Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
A partir de este instante, damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Disminuye desempleo en regiones mineras. Se aprueba idea de legislar la reforma al sistema de evaluación ambiental. Gobierno compromete ayuda para trabajadores de minera invierno. Un cordial saludo a todas y todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a Conexión Minera y de inmediato comenzamos con el desarrollo de las noticias. Disminuye desempleo en regiones mineras. De acuerdo al último informe del INE correspondiente al trimestre móvil marzo-mayo del 2019, la desocupación en regiones mineras en los últimos 12 meses registra una fuerte disminución. En 2018 marcaba 8,7%, mientras que la última medición anotó 7,6%. En este mismo periodo se crearon 116.000 nuevos empleos en el país, de los cuales 72.800 se generaron en las regiones mineras, esto es, el 63%. El gerente de estudio de Sonami, Álvaro Menino, afirmó que esta es una muy buena noticia para las regiones del norte, pues mientras a nivel nacional la desocupación aumenta en 0,1 puntos, en los últimos 12 meses en las regiones mineras cae 1,1 puntos. Sin embargo, a pesar de la fuerte disminución del desempleo en el norte, Antofagasta continúa marcando el más alto nivel de desocupación entre todas las regiones del país, con 8,8%, a nivel nacional alcanzó 7,1%, mientras que en Tarapacá llegó a 6,7%, en Atacama 8,6% y en Coquimbo 6,6%. Por otra parte, precisamente es que la minería del sector económico que más aumentó el nivel de empleo en los últimos 12 meses, donde se crearon 11.000 nuevos puestos de trabajo. En otras informaciones, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja aprobó la idea de legislar del proyecto del gobierno que reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. La iniciativa se aprobó tras el voto del diputado radical Fernando Mesa, quien se sumó a los 7 votos correspondientes a Chile Vamos. El proyecto busca aumentar el componente técnico de las decisiones y entregar certeza jurídica, disminuyendo el componente político, a través de la eliminación de la reclamación ante el Comité de Ministros o el Director Ejecutivo del CEA, reemplazándolo por un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales. Por otra parte, el proyecto no incluye la participación ciudadana anticipada, pero contempla la obligación del CEA de contar con una oferta de programas y cursos gratuitos para la comunidad que promuevan y faciliten la participación ciudadana, evaluación de proyectos en el CEIA, entre otros. Ahora corresponde un plazo de hasta el 18 de julio para presentar nuevas indicaciones al proyecto. Y continuando con las informaciones, gobierno compromete ayuda para trabajadores de mina invierno. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arav, se reunió con trabajadores, dirigentes y la gerencia de mina invierno en Magallanes, tras el anuncio de la paralización programada de las operaciones debido a la prohibición por parte del Tribunal Ambiental de Valdivia a la realización de tronadoras. En este contexto, Arav comentó que el Servicio de Evaluación Ambiental fue categórico al señalar que el proyecto de tronaduras en mina invierno cumple con todos los estándares medioambientales necesarios para garantizar el cuidado de las áreas donde se emplace el proyecto. La autoridad agregó que espera que prime la institucionalidad, así como el justo derecho al trabajo, además de plantear a los dirigentes sindicales la disposición de apoyarlos en el proceso de reinserción laboral, lo que se traduciría en capacitaciones, certificaciones de competencias laborales o contactos con otras empresas dentro o fuera de la región. Y de esta manera finalizamos el recuento noticioso del día de hoy. Ahora damos paso a la entrevista de la semana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista acá en Conexión Minera. El pasado 31 de mayo, Sernagio Min informó que mediante concurso de alta dirección pública, el presidente de la República nombró al abogado Alfonso Domeico Letelier como titular del organismo técnico. Cabe consignar que el recién nombrado director nacional de este organismo es tataranieto de Ignacio Domeico, personaje histórico clave de la minería nacional. Esta semana conversamos con el nuevo director nacional de Sernagio Min, quien abordó con nosotros las principales tareas que tendrá en su nuevo cargo.
La primera es las materias de seguridad minera, salvaguardar la vida de los trabajadores. Y en eso nosotros estamos trabajando, estoy trabajando en la modificación del reglamento de seguridad minera para la pequeña minería, en un estatuto que sea... pueda abordar los temas de la pequeña minería. Hemos tenido numerosas reuniones también con gente de Sonami, de sindicatos de la pequeña minería, para abordar estas posibles modificaciones al reglamento. También otro foco que es importante es trabajar en base a dar certeza jurídica, en el sentido de poder mejorar los procedimientos internos respecto a la aprobación y evaluación o de evaluación de proyectos en materia de ingeniería, en materia de ley de cierre, en materia de relave. En cada una de estas áreas hemos abordado desde que era fiscal, desde el año 2018, un trabajo importante con los gremios, con interesados, con otros ministerios también, con otros servicios asociados, con la finalidad de poder mejorar criterios o analizar la evolución de criterios en el tiempo de la aplicación de dichas normas y poder lograr certezas, que es el problema que muchas veces se critica o que se alega. También estamos en materia de modificación de normativa interna, como guías de presentación de proyectos, en materias de cierre, por ejemplo, todas las guías que se deben, las guías PAS en materia de medio ambiente, y los informes geológicos en materia de medio ambiente, que son muy importantes y también requieren de una regulación estricta para entender bien qué es lo que podemos pronunciarnos como servicio.
Uno de los temas que destaca Alfonso Domeico es la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley de cierre de faenas mineras, que sin duda beneficiará particularmente a la mediana minería. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre este punto.
En materia de ley de cierre de faenas mineras, yo creo que no hay que perder la perspectiva que esta es una ley cuyo foco es medioambiental, es evitar la generación de pasivos ambientales con el correr de los años. Eso es la primera finalidad. Ahora, esta ley lo que ha buscado es aumentar el número de instrumentos financieros disponibles para las empresas para asegurar el cumplimiento de las medidas implementadas o contempladas en los planes de cierre. Hoy día contamos con alrededor de más de 3.500 millones de dólares en boletas de garantía, lo cual significa, de toda la industria, incluyendo gran y mediana minería, lo cual significa que tenemos ese monto hoy día paralizado y en la eventualmente, dependiendo de cada situación, podrían verse hoy día vertido en una mejor en un mayor desarrollo y en alivianar las espaldas financieras de las empresas.
Otra de las preocupaciones del titular del Sernagio Min, Alfonso Domeico, ha sido el tema de la seguridad minera, materia que se vio afectada recientemente por el accidente en una faena minera en Tocopilla.
En materia de seguridad minera, podemos decir que el país, bueno, hubo un gran cambio en el país después del episodio de los 33 mineros de la mina San José en el primer gobierno del presidente Piñera, en el sentido que el Sernagio Min se transformó completamente como servicio, se aumentaron sus presupuestos en varias veces, los fiscalizadores aumentaron de cerca de 15 fiscalizadores que existían en esa época a los de alrededor de 70 que contamos hoy día, se pasó de 2.500 fiscalizaciones a las más de 10.000 que se hacen actualmente, y eso redundó, entendemos nosotros, en conjunto con otras situaciones, en una baja considerable de la accidentabilidad. También entendemos que ha existido un cambio, una transformación cultural por parte de las empresas en materia de seguridad, las cuales yo creo que en muchas de ellas, si algunas probablemente están al debe, pero hay muchas que están con alta exigencia interna en materia de seguridad, y eso se ve reflejado en esta baja sistemática de accidentabilidad y de mortalidad de los trabajadores en aproximadamente un 70% durante estos últimos años.
Alfonso Domeico reconoce que este tema es una prioridad y que el servicio seguirá trabajando en conjunto con las empresas y las asociaciones mineras para seguir avanzando en materia de seguridad en la minería. El objetivo principal es seguir en el proceso de mejora continua, sostiene el nuevo director nacional de Serna Geomin. Hasta acá la entrevista de esta semana en Conexión Minera. Nos encontramos en una próxima oportunidad y a continuación los dejamos con la reseña histórica a cargo de Daniel Contreras. Hasta pronto.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a la reseña histórica de Conexión Minera. En esta oportunidad es el turno de Chuquicamata, uno de los yacimientos más populares y queridos del país. En mayo de este año, Chuquicamata, la mina más grande del mundo explotada a tajo abierto, cumplió 104 años de operaciones industriales ininterrumpidas y proyecta otros 40 años más de producción, como pocos yacimientos en el mundo. Pese a estar situada geográficamente en el desierto más árido del mundo, sus laboreos mineros tienen miles de años según hallazgos arqueológicos realizados. Sin embargo, fue desde fines del siglo XIX que Chuquicamata captó la atención de cateadores, pirquineros y forasteros que trabajaron sus vetas superficiales más ricas. La actividad despertó el interés del banquero estadounidense Albert Burrach en 1910 y 1911, quien envió un representante a Chile a indagar el yacimiento, comprando algunas pertenencias y tomando muestras que resultaron ser positivas. Con este resultado, Burrach contactó a los hermanos Guggenheim para proponerles la idea de participar con capital. Así, en 1912, se constituyó Chile Exploration Company en la ciudad de Jersey, estado de Delaware, como una corporación cerrada con domicilio en Estados Unidos, que tendría una duración perpetua. Por decreto del 3 de abril de 1913, firmado por el presidente Ramón Barros Luco y el ministro de Hacienda Jorge Mate, el gobierno chileno autorizó a Chile Exploration para operar como agencia extranjera. De inmediato, se tramitaron los permisos para construir, entre otros, una planta de óxidos, una fundición, una casa electrolítica, una refinería y una planta de lixiviación para minerales de baja ley. También se otorgaron concesiones sobre mercedes de agua y uso de agua potable con fines industriales, tendidos de transmisión eléctrica y de líneas telefónicas, junto con terrenos para edificar un campamento. Así, la construcción de este complejo industrial y el campamento se hizo rápidamente entre 1913 y 1915. El 18 de mayo de 1915, el presidente Barros Luco inauguró la explotación industrial de la mina y sus principales instalaciones, dando la partida a la planta desde La Moneda, en Santiago, haciendo contacto con la central eléctrica Tocopilla. En el boletín minero de Sonami, se dedicó espacios a Chuquicamata en más de una oportunidad. Por ejemplo, en abril de 1920 se publicó el artículo Las Minas de Chile Exploration Company, Chuquicamata, Chile, preparado por el ingeniero de minas estadounidense Pope Yateman. Él había sido ingeniero consultor y asesor de David Guggenheim desde 1909. Al cabo de casi 30 años de existencia, Chile Exploration decidió iniciar un plan de expansión de Chuquicamata. Ello, puesto que hasta la década de 1940 solo se obtuvo cobre electrolítico mediante las primitivas plantas de óxidos y lixiviación. Pero entre 1944 y 1945, la merma de reservas obligó a iniciar estudios para buscar más sectores ricos en cobre. Ante el inminente agotamiento de óxidos, en 1948, Chile Exploration tomó la decisión de iniciar la construcción de una planta para el tratamiento de sulfuros de cobre, lo que implicó introducir el proceso de flotación en la operación. Dicha planta fue inaugurada en 1953 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, costumbre que se repitió en otras importantes ceremonias de la gran minería. De esta manera, en Chuquicamata, a la producción de cobre electrolítico se agregó la producción de cobre blister, que era enviado a una refinación adicional. Y el funcionamiento de plantas simultáneas no solo trajo el consiguiente incremento de producción, sino que también dio inicio a la obtención de molibdeno como subproducto. En la actualidad, esta mina continúa siendo inagotable gracias a su enorme potencial geológico minero. Así, Chuquicamata cumplió su primer siglo de etapa industrial y se prepara para hacer un cambio de folio, emprendiendo el desafío del diseño subterráneo para proyectarse al futuro. Hasta acá la crónica de hoy, dedicada a la querida mina de Chuquicamata. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Sonami, escrito por la historiadora Celia Varos. Hasta pronto.
Termina nuestro programa. Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.